¿Qué papel deberían jugar las intendencias y los municipios en las políticas de seguridad pública? ¿Es posible que los gobiernos locales tengan algún tipo de potestad, tengan atribuciones en este tema que se ha vuelto tan sensible para la sociedad en los últimos tiempos, tanto acá como en buena parte del mundo? Sobre estas cuestiones que vamos a conversar esta mañana con el doctor Daniel Cuenca, argentino, abogado penalista, profesor universitario, ex juez en lo penal y ex ministro de Seguridad Pública en el gobierno de la provincia de Santa Fe, cuando ésta se encontraba encabezada por el socialista Hermes Biner. El doctor Daniel Cuenca reflexionó sobre este tema y contó su propia experiencia la semana pasada, cuando visitó nuestro país y expuso en una conferencia que organizaba el diputado de Alianza Nacional, Jorge Gandini, que además es precandidato a la intendencia aquí en la capital. Doctor Daniel Cuenca, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, gracias a ustedes.
Cuéntenos, ¿por qué no solo los gobiernos nacionales, sino también los gobiernos locales deben involucrarse en las políticas de seguridad pública?
Mire, en primer lugar creo que es bueno aclarar algo desde el marco de la política. Yo creo que en los últimos 20 años recién los políticos están estableciendo un interés en el tema seguridad, digo, los políticos en general, como un tema político de política pública de gestión y no como siempre ha sido a un problema de política policial.
Ah, es interesante esa observación que hace. Capaz que no todos tenemos conciencia de eso. ¿Podría explicar un poco mejor ese contexto?
Desde siempre se ha entendido que la seguridad es un problema de controles policiales, de performance policiales, de estrategias de la policía, y que la política entraba a colaborar en esto cuando había que dar un mayor presupuesto, había que dar un mejor equipamiento, un entrenamiento, es decir, la política colaboraba estructuralmente y dejaba que la autonomía policial dirimiere los problemas de seguridad en la calle, tanto de prevención como de represión. Siempre se entendió a la seguridad como un tema vinculado, una vinculación menor con lo militar, por lo tanto la estructuración de todas las políticas de seguridad emanaban de organismos policiales. Esto no es así, estructuralmente no debe ser así. Por lo tanto, con buen tino creo que en los últimos 20 años se viene empezando a trabajar en adentrarse el esquema político para establecer políticas de seguridad desde la civilidad del gobierno, en donde la policía pasa a ser un instrumento muy importante, necesario, pero dentro de las políticas que marca el gobierno civil. Entonces así empezamos a trabajar con mayor presencia de dirección política en la diagramación de la seguridad, y hoy, modernamente, con todavía un gran debate, y esto lo positivo, y por eso respondí a la invitación de los amigos uruguayos la semana pasada para compartir con ellos algún debate sobre esto, porque esto se está imponiendo y se está discutiendo en todos lados, en cuanto a que las intendencias, los gobiernos vecinales, también participen en los diagramas de seguridad. Es decir, se parte de que el vecino y el que primero le va a hacer un reclamo es a su jefe de los vecinos, que es el intendente, que es el presidente comunal, que es el más cercano, que conoce el barrio.
Sí, pero hasta hace poco el intendente o el jefe comunal, en definitiva, lo que hiciera era recurrir a la policía.
Claro, bueno, ese es el viejo esquema que hay que discutir para ir dejando de lado. Yo sostengo que la seguridad es un marco más donde hay que desarrollar políticas, así como lo es la salud, así como lo es la obra pública, así como lo es el bienestar social. Son todas políticas que se desarrollan de un gobierno con un programa de gobierno. Por eso es que uno intenta discutir esto en el ámbito donde debe ser, que es el ámbito civil de la institución política. Por eso, un poco romper estos esquemas cuesta, y es bienvenido que se pueda debatir, ¿no?
Si entiendo bien, uno de los factores que lleva a pensar en que los gobiernos locales incidan y tengan su participación en las políticas de seguridad es el hecho de que la criminalidad no se desarrolla de manera homogénea en todo el territorio de un país, por ejemplo, o que incluso dentro de una región pueda haber situaciones a su vez diferentes, con lo que no estaría nada mal mirar a nivel de los municipios. Ese es uno de los motivos.
Sí, muy buena apreciación, porque ese es uno de los motivos. Las políticas de seguridad deben ser regionales. Por lo tanto, por la región, la política territorial, nadie mejor que el vecino que conoce lo que está pasando en su barrio. Siempre decimos, y aquí con la gravedad que estamos teniendo en nuestra provincia, bueno, un problema argentino, ¿no?, de las grandes urbes, el tema del avance de la droga. Bien, y siempre se dice los vecinos, que son los que conocen dónde se vende y dónde se expendia. Yo digo, bueno, así como lo conoce el vecino, lo tiene que conocer luego el edil, el concejal, y lo tiene que conocer también el intendente. Y esto tiene que establecerse luego de ellos, tiene que establecerse una política estratégica de represión de ese lugar donde se vende droga, porque lo conocen y que porque pueden establecer todos los mecanismos de represión en su caso y a su vez los mecanismos de prevención en otro. El municipio hoy tiene muchas facultades administrativas a partir del poder de policía que tiene, que puede colaborar, y en esto estamos pensando en un primer avance, ¿no es cierto?, de que debe haber una gran complementación entre lo que es la actividad del municipio con la actividad de seguridad, depende de quién dependa.
Ese es uno de los puntos que usted marcaba justamente en su charla de la semana pasada, algo que es absolutamente elemental. Hay temáticas, aspectos incluso de lo que podríamos llamar criminalidad, que es muy difícil acotar en una esfera del Estado, ¿no? Es muy difícil decir, esto termina en el gobierno nacional y, por ejemplo, en Argentina el gobierno provincial no tiene nada que ver, o el gobierno municipal no tiene nada que ver. Cruzan, de hecho, hay temáticas que cruzan y que es necesario coordinar.
Así es. En esto hay que tener algún grado de altruismo político, y hay que hablar de una política de Estado en donde lo primordial es la gente y los planes pasan por dar un mejor servicio a la gente, en donde se tienen que sentar los distintos estamentos y establecer estrategias que son básicas para lograr lo que, mire, las políticas de seguridad solo tienen que apuntar a algo, que es la paz. La paz social se logra con acuerdos de aquellos que tienen que estar en el Estado, en cualquiera de sus órbitas. Por eso es que la municipalidad también tiene que intervenir, porque a su vez es el lugar más accesible del ciudadano para ir. Por eso que insistimos mucho en el debate en que deben participar, porque tiene una participación muy importante en cualquier diseño de política de seguridad.
Podríamos bajar a tierra esto, podríamos ver algunos aspectos concretos donde el aporte de las intendencias o de los municipios puede ser efectivo para mejorar la situación de seguridad pública.
Mire, hoy la criminalidad, detrás de la criminalidad subyace lo que se denomina economía delictiva. De la economía delictiva, de la venta del repuesto robado en un auto, podemos llegar a un homicidio. Y el repuesto robado de un auto se está vendiendo quizás en un desarmadero o en un comercio que vende legal e ilegalmente repuestos. A este comercio legal e ilegal que vende repuestos puede entrar concretamente la municipalidad de sus inspecciones, poder fiscalizar si se está vendiendo correctamente, puede entrar a los galpones donde haya mercadería depositada. Con eso atrás estamos rompiendo un comercio que pudo empezar con el homicidio de una persona al robarle la moto que fue luego desarmada y vendida, quizás de una manera alegre el ciudadano comprando mercadería robada, que nació con un homicidio. Lo mismo le puedo decir con otro delito grande, como es la trata de personas, un delito a nivel mundial, que normalmente funciona a partir de bares o a partir de cabaret o lo que se llamen, lugares que requieren habilitación municipal. Entonces digo, si la habilitación municipal y los inspectores municipales pueden participar de la habilitación y control del funcionamiento, es muy fácil esto ligarlo con una política de seguridad, porque están entrando en lugares donde se están cometiendo delitos o donde hay rastros del delito. Hay dos ejemplos muy puntuales de delitos graves, de los muchos más que puede haber.
A ver, otros.
Mire, el control vehicular es un control que lo tiene que hacer puntualmente el municipio. La circulación con documentación de vehículos y el control en las calles. El control en las carreras, o se les llamaba picadas, o esas carreras clandestinas que existen todos los días. Todo esto lo hace cualquier municipio. Un accidente de tránsito. La custodia del accidente del lugar, del escenario de tránsito, lo tiene que hacer un inspector municipal. Y despejemos la zona de policías en donde tienen que cumplir otra seguridad. Es decir, pensemos a la policía como una institución puntual de disuasión, represión del delito, donde hay peligro.
¿A la policía o al municipio?
¿Cómo?
¿Usted propone pensar a la policía o al municipio en ese sentido?
No, yo te digo, a la policía dejémosla para combatir el delito. Al municipio otorguémosles un montón de funciones donde pueda suplantar a la policía, en donde no es necesario tener un policía. Uh-huh. Me comentaban ustedes que es desgraciado hecho que tuvieron la semana pasada, y que era para acordonar las calles y dirigir el tránsito, también había patrulleros. Bien, eso una brigada de inspectores municipales puede tranquilamente ordenar el tránsito en un momento difícil como ese y no tener que estar usando policías. Esto es coordinación de las múltiples cosas diarias que puede realizar el marco policial.
Ahí está. Usted menciona varios aspectos concretos que ya forman parte de las atribuciones de los gobiernos locales y que ahora hace falta dar un paso más, planificarlos y ejecutarlos incorporándoles el factor ese de la seguridad pública.
Así es. Hay muchas cosas. Es más, le digo, hay muchas cosas que quizás el municipio esté haciendo autónomamente, sin ligazón, con una finalidad de política de seguridad. La está haciendo porque tiene esas facultades y no la liga con un marco de posibilidad de seguridad. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Hay que sentarse, hay que juntarse en esto y establecer lineamientos básicos. Sin perjuicio de, y esto no lo hablamos la otra semana porque era acotado el tema, de que la municipalidad también puede trabajar en líneas de prevención. La municipalidad puede detectar lugares conflictivos y puede trabajar desde la prevención situacional, esto es, de trabajar anticipando conductas delictivas, porque nadie mejor que los vecinos y los núcleos vecinales para evaluar dónde están los problemas y cuáles son las carencias. Entonces, muchas políticas sociales pueden ser canalizadas conjuntamente con la intendencia en un factor de prevención, ¿no? Yo en esto siempre cuento que hay que romper el concepto estricto de seguridad, de asimilarla solamente a la represión, y organización policial, con un concepto amplio, donde intervienen muchos estamentos del Estado. Bueno, aquí la intendencia y el gobierno central pueden trabajar en la prevención, y esto es muy importante porque se mete el municipio también a ayudar que no surjan nuevas conductas delictivas.
Sí, en ese sentido hay más ejemplos que se pueden manejar y que usted mencionó en la conferencia de la semana pasada. Uno, una medida tan elemental como prohibir el estacionamiento de motos frente a sucursales bancarias.
Sí, sí, sí. Y eso es una facultad municipal que la puede hacer valer cualquier inspector municipal diciendo aquí no se estacionan esto, porque esto, claro, favorece que pueda haber una facilidad para cualquier medida, cualquier acto delictivo. Entonces, mire, según la localidad donde estemos trabajando, el lugar donde estemos trabajando, y con una mesa en común, hay que formar un diseño, hay que formar una estrategia en donde municipio y fuerza central puedan trabajar en prevención, así como también en disuasión en determinados casos, y dejando siempre la represión policial. En esto no hay una quita de facultades, sino que hay una complementación de funciones.
Usted citó también el caso del trazado de las calles. Si vamos a considerar, por ejemplo, un asentamiento irregular.
Así es.
La intendencia, el gobierno local, es quien resuelve en esa materia. Y quizás cuando se toman esas decisiones, se las está mirando solamente desde algún ángulo o algunos ángulos y no incorporando el factor seguridad pública. Porque, ¿cómo entraría el factor seguridad pública en ese aspecto en particular?
Mire, en un asentamiento irregular a veces hay que tomar decisiones que no son del todo fáciles. Pero el reordenamiento de un ordenamiento irregular no es una actitud tan invasiva de parte del Estado que pueda ser rechazada. ¿Y a dónde llegamos con esto? Con un reordenamiento de calles es factible que entre no solo el patrullero en una emergencia, sino que entre la ambulancia, que entre los servicios públicos y que sea un acceso fácil, evitando que se transforme en un fuerte, que es una zona inaccesible, en un lugar oculto. Estas son políticas de planificación. Y sin que sea un ordenamiento, un asentamiento irregular, cuando planeamos un barrio, siempre uno ve y públicamente, ¿no?, se va a habilitar un barrio en tal sector con tantas casas, va a haber tales servicios, va a haber servicio médico, y no se piensa si hay una dependencia policial, que por la extensión del terreno ya debería ser necesaria en la zona. Es decir, si no se está planificando que también haya un destacamento en un plan estratégico de asentamientos policiales. Entonces, cuando surge la necesidad, es que ya está construido el barrio, no hay un lugar clave para el destacamento en ese nuevo barrio. Esto se debe tomar con proporciones, tanta gente, tantos policías, la cercanía del lugar, y ya son soluciones tardías, que se pudieron haber previsto si también se pensaba desde el municipio el aspecto de seguridad.
Allí, en estos ejemplos que hemos ido comentando y que usted ha ido manejando, nos movemos en lo que son ya acciones que estamos acostumbrados desarrolle una intendencia o un gobierno municipal. Pero también usted propone la posibilidad de avanzar en otras, en otras que hoy no se llevan adelante. Usted recién hablaba de la posibilidad de intervenir en prevención, más expresamente en prevención. ¿Qué más?
Mire, en prevención yo sostengo, como le dije antes, que la seguridad no es un término policial y es un término de política del Estado, en donde intervienen todos los estamentos del Estado. Por lo tanto, una zona conflictiva tiene que ser abordada no desde una órbita central, sino desde una órbita local, con los actores locales, en coparticipación con estructuras nacionales cuando es necesario. ¿Por qué? Porque el vecino, no hay nada mejor que lo trate otro vecino, y que el vecino se trate en su barrio. Por lo tanto, el barrio lo conocen los vecinos y sus representantes. Es una política de base lo que uno entiende adecuada en cuanto a las necesidades. A su vez, si tenemos que ahondar en algún marco de mayor decisión política dentro de un municipio, yo algo mencioné el otro día, puede ir de mayor a menor, desde la creación de un espacio político especial, esto es, desde alguna dirección, de alguna secretaría, es decir, de algún estamento que se ocupe desde el área municipal, y podemos llevar hasta la experiencia de tener algún cuerpo civil, no armado, de funcionarios que también trabajen en el área seguridad.
¿Es posible pensar que exista una policía municipal?
Como una guardia municipal. No es policía en el aspecto de armas ni de uso de la fuerza pública, pero sí un estamento intermedio específico para tratar de ayudar en todas aquellas cosas que no requieren una actividad específica policial, no requieren el uso del arma, no requieren el uso de una represión legal en casos determinados, y que pueden colaborar. Fíjese que, mire, hoy en Argentina no es menor el tema de discusión, no se ha llegado todavía a definir concretamente, pero es un ámbito en cualquier jornada de seguridad que estamos, la creación de policías municipales. Es decir, no esto que yo le estoy contando, que es otra cosa, es una guardia municipal que no está armada. Hoy se está discutiendo concretamente aquí en muchos lugares de Argentina la posibilidad de creación de una propia policía distrital, independientemente de la que pueda funcionar en la... Nosotros tenemos provincias, lo que pueda haber la policía provincial. En grandes ciudades ya se ha instalado como debate, todavía estamos en la etapa de discusión, la creación de una policía de proximidad propia, una policía municipal, que sí reemplazaría lo que sería una policía provincial, como son todas nuestras policías. Así que desde el municipio, con todos estos pequeños ejemplos que le voy dando, hay un montón de cosas para hacer. Por eso es que celebro que se haya empezado a discutir en el país, hermano, la posibilidad después los uruguayos sabrán cómo amoldar a su propia idiosincrasia muchas de estas cosas, pero estoy contento que se pueda debatir cuestiones que hacen a definir que hay una política de seguridad hecha por políticos y que a su vez estos políticos también sean municipales. Mm.
Bueno, el caso argentino es un ejemplo de cómo se ha ido cambiando en esta materia. Usted mismo es un ejemplo en la medida que fue quien estrenó el Ministerio de Seguridad Pública en la provincia de Santa Fe, ¿no?
Así es, fue la primera decisión política, y como decisión política importantísima, porque veníamos de direcciones de seguridad, de subsecretaría de seguridad, y ya antes de asumir el gobierno Wiener veníamos trabajando en un programa pensando esto de lo que estamos hablando, ¿no? De que tiene que haber un área específica con una conducción política del marco de seguridad donde la fuerza policial estuviera acompañando el proceso. Y bueno, creamos en el 2007, me tocó a mí ese inicio, crear el Ministerio de Seguridad como un marco especial de espacio político donde se pueda discutir. No es fácil, no cambia de un día para el otro las cosas, pero responsabiliza al Estado a partir de la creación de planes, a partir de estrategias y a partir de que la civilidad sea quien conduzca la seguridad. La seguridad no es una cuestión militar y mucho menos policial. La policía tiene que trabajar conjuntamente con el diseño del Estado que quiera darle el gobierno de turno.
Por supuesto que estamos hablando, en el caso suyo, de la experiencia argentina, que tiene una estructura institucional diferente a la de nuestro país. Claro. Yo recién citaba, usted fue el primer ministro de Seguridad Pública que tuvo la provincia de Santa Fe. Bueno, acá en Uruguay no tenemos provincias, tenemos departamentos, es otra historia. Pero lo que usted está comentando es lo que usted ha ido acumulando en su propia gestión, el conocimiento que tiene de lo que es trasladar una temática que en principio se ve como solo de la esfera del gobierno nacional a ya un primer nivel de gobierno local, el de las provincias. Aunque también después, en el caso de Santa Fe, se ha ido bajando más hacia lo local todavía, ¿no?
Así es. Mire, Santa Fe tiene más de 3,5 millones de habitantes y Rosario, que tiene donde yo vivo, que es la ciudad donde hoy se está discutiendo la posibilidad, a nivel todavía de discusión, de lograr un marco de autonomía. Ahí hay un problemita constitucional nuestro, pero si logrando un marco de autonomía se está pensando, algunos sectores opinan, de la posibilidad de la creación de una policía propia, una policía municipal. O sea que está en pleno debate esto que estamos hablando aquí mismo, lo estamos trabajando, sí, ya con un nivel de posibilidades de creación de una nueva fuerza, ¿no? Pero la mecánica, la Municipalidad de Rosario, en cuanto a la mecánica de trabajo, ya tiene una subsecretaría de seguridad. Los últimos recientes años se han ido creando estos estamentos políticos y se está en plena tarea de acomodar esto. No es un tema nuevo. Es un tema nuevo para todos, un tema que a su vez produce también a veces algún cierto rechazo. Hay bastante desconocimiento, es un tema nuevo para todos, incluso para los que venimos trabajando hace mucho tiempo también es un tema nuevo, porque no hay suficientes experiencias y ejemplos que uno pueda tomar. Piense que cualquier ejemplo necesita funcionar y necesita un tiempo de evaluación, y bueno, los tiempos son todos muy cortos. Con lo cual viene muy bien que nos escuchemos todos y saquemos las mejores conclusiones y después empiece a hacer las experiencias que cada político zonal quiera practicar, ¿no?
Las intendencias y los municipios, ¿qué papel pueden jugar en las políticas de seguridad pública? Este es el tema del cual estamos charlando esta mañana con el doctor Daniel Cuenca, que hoy es asesor del gobierno de la provincia de Santa Fe en seguridad pública, pero que antes fue el primer ministro de Seguridad Pública que tuvo esa provincia entre los años 2007 y 2009, cuando la encabezaba el socialista Hermes Wiener. Le pido al doctor Cuenca que nos aguarde en línea algunos minutos, porque me interesa incorporar ahora al diputado Jorge Gandini, que fue quien invitó a que el doctor Cuenca se hiciera presente la semana pasada aquí en Uruguay para dictar esta conferencia que motivó ahora esta entrevista que venimos desarrollando. Diputado Gandini, buen día.
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes y saludos a Cuenca.
Usted, que además de diputado es ya precandidato a intendente, ¿por qué tiene interés en estas reflexiones, en esta experiencia de la provincia de Santa Fe? ¿En qué está pensando desde el punto de vista de su programa de gobierno?
Bueno, estamos pensando en instalar este debate para romper ese bloqueo conceptual que siempre ha dicho que la seguridad es una tarea indelegable del Poder Ejecutivo y, sin embargo, también lo es en materia de salud y de educación, aunque hay policlínicas municipales que cumplen una tarea muy importante en materia de atención primaria y hay intendencias muy activas en materia de educación no formal. Sin embargo, la seguridad, siempre se dijo, eso es una tarea de la Policía Nacional, corresponde al Poder Ejecutivo. Y no se distingue entre dos tareas fundamentales en materia de seguridad como concepto. La represión y el orden público son indelegables, le pertenecen al Poder Ejecutivo. Sin embargo, la prevención es algo que puede realizarse desde otros ámbitos, en particular el municipal. De hecho, el alumbrado público, que está en manos de las intendencias departamentales, es una función que hace a la seguridad. Donde hay más iluminación, hay menos delito. De hecho, los delincuentes intentan romper las luces del alumbrado público para poder ocultarse y desarrollar actividades delictivas o predelictivas. A nosotros lo que nos parece interesante es empezar a pensar en una mirada transversal, es decir, que las intendencias tengan la posibilidad de coordinar sus servicios, no generando necesariamente en todos los casos una respuesta institucional, pero sí una respuesta que sea capaz de coordinar con otros servicios la mirada de la seguridad en tanto prevención.
Entonces, justamente, diputado, ¿qué sería lo nuevo en el caso de Montevideo? Y se lo consulto a partir de algunos mensajes que han venido llegando de los oyentes desde temprano. Por ejemplo, uno, Miguel dice, a través de las mesas locales de convivencia y seguridad ciudadana, el rol del municipio ya está siendo fundamental por medio de la integración de concejales municipales y vecinales. Es una experiencia riquísima. Los invitamos a conocerla en el caso del municipio CH, dice este oyente.
Bueno, es así. Lo que pasa es que en la intendencia no hay un interlocutor que sea capaz de trasladar con la mirada departamental el aporte que se puede hacer. Nosotros estamos pensando que en la intendencia tiene que haber una dirección de seguridad y prevención que coordine. Por ejemplo, uno va a muchos barrios y nos pide la gente que hagamos trámites para que corten los pastizales y yuyales que hay al costado de las calles donde se ocultan los delincuentes. Eso es una tarea municipal, pero la intendencia no la mira como tal. Hace pocos días estuvimos en la zona anexa, aledaña al Corredor Garzón, donde se abrieron y ensancharon calles como Santa Lucía y Yupes, y la intendencia estableció nuevas paradas. Pero claro, las estableció con cabeza de transporte público. Sin embargo, los vecinos nos piden cambiar las paradas porque están ubicadas en lugares riesgosos por las actividades que ahí se llevan en la noche, y nos dicen, la gente no puede salir a las 5 de la mañana a trabajar en la fábrica, ni puede volver de noche de estudiar o trabajar. Necesitamos que cambien esas paradas de lugar, que las iluminen. Eso es una tarea que la intendencia no piensa desde esa perspectiva. Hablaba Cuenca recién, abrir calles. Esta es una de las demandas más importantes. Los semáforos se habilitan y están prendidos toda la noche. Bueno, hay esquinas que de noche los semáforos no tendrían que estar a determinada hora, el semáforo tendría que estar tintineando o directamente apagado, porque parar en un semáforo en algunos lugares es riesgoso, y de hecho los conductores toman el riesgo de cruzar con la roja, no quieren detenerse allí. Esa es una cabeza de seguridad que hay que imponer, más allá de que sí pensamos también en establecer la posibilidad de una guardia urbana, que es una suerte de policía amigable, mucho más cercana, que hace algunas tareas, algunas que quizás hoy hace la inspección de tránsito, pero lateralmente y en función del tránsito, pero que debería estar en manos de un cuerpo especializado, bien uniformado, equipado, con comunicación, de cooperación con la policía y de ayuda al vecino, custodiar espacios públicos, prever que no haya gente durmiendo en lugares que son de disfrute colectivo y que terminan siendo cerrados porque hay un grupo de personas que viven, cocinan, tienen sus enseres abajo de las hamacas o duermen en los bancos de una plaza, e impiden que toda esa zona sea de disfrute colectivo. Esas cosas, ¿hoy quién las hace? No las hace un inspector municipal. ¿Quién las hace? ¿A dónde denuncia el vecino? Son esas mesas a veces las que generan un planteo que llevan los concejales a la intendencia con mucha dificultad. Pero no hay una mirada de seguridad incorporada a la gestión de la intendencia, que nos parece que es perfectamente posible, apta y colabora con la seguridad pública.
Diputado, otra de las opiniones o aportes de los oyentes. Dice Álvaro, ustedes parecen no conocer las políticas que se desarrollan aquí desde hace 20 años en relación a estos temas. Y entonces pregunta, ¿conocen las coordinaciones entre Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Social e Intendencia respecto a seguridad pública? ¿Registraron la reciente visita de Antanas Mocus, este exalcalde colombiano, y Corpo Visionarios en un proyecto que se desarrolla en coordinación entre el Ministerio e Intendencias, especialmente en el área metropolitana? ¿Qué dice usted a propósito de esto que ya se está haciendo en este terreno?
Conocemos perfectamente, lo que no conocemos son los resultados, es decir, no vemos involucrada la intendencia como debe estar. A ver, el otro día en la conferencia que dio Cuenca se hicieron presentes el subjefe de policía de Montevideo y algunos comisarios, institucionalmente, a acompañar y a escuchar. Y luego alguno de ellos nos comentaba qué bien que nos hubiera venido una guardia urbana que nos hubiera ayudado a acordonar esa zona y que no fueran patrulleros y policías los que tenían que impedir el acceso y desviar el tránsito. Porque no hay coordinación, de hecho, porque frente a un accidente de tránsito aparece primero normalmente la policía de tránsito que los inspectores municipales que están en algún lugar haciendo otra cosa. Hay una intención, pero hay como un complejo al mismo tiempo de no querer avanzar más allá. Nosotros estamos proponiendo dar un paso más sin cuestionar las cosas que se hacen. Antanas Mocus estuvo en Uruguay, hizo buenas cosas, creo que el doctor Cuenca fue asesor en algún momento también de Antanas Mocus. Me parece que hay una buena intención, pero hay que dar un paso más y por eso queríamos ponerlo en debate este tema.
¿Qué pasa? Porque esa es otra de las preguntas con el marco constitucional. ¿Es posible que los gobiernos departamentales o municipales efectivamente avancen en materia de seguridad pública?
Es imposible tener una policía municipal con funciones de policía como tal. Eso está reservado por la Constitución al Poder Ejecutivo y la represión es una tarea entregable.
Sí, algunos oyentes remiten al artículo 262 de la Constitución que dice el gobierno y la administración de los departamentos, con excepción de los servicios de seguridad pública, serán ejercidos por una junta departamental y un intendente.
Es así, pero eso en el concepto que nosotros tenemos de seguridad no abarca la prevención. Como yo le decía, cambiar una parada, abrir una calle, dirigir el alumbrado en determinadas zonas, cuidar los espacios públicos, ayudar a la gente a sus métodos de prevención, poner alarmas públicas, como tienen algunas ciudades, alarmas vecinales, son tareas de prevención y sobre todo incorporar tecnología. La tecnología que a veces se incorpora en cámaras pensando en el tránsito es funcional y se puede potenciar muchísimo cuando la intendencia coordina a los comercios, los edificios, colocando sus cámaras hacia afuera y ayuda a conectarlos entre sí para darle mayor información a la intendencia, pero sobre todo a la Policía Nacional. La tarea de prevención y cooperación me parece que no está desarrollada y no es una función que la Constitución impida.
¿Y para usted pasa por la creación de institucionalidad en esa materia?
Bueno, tiene que haber alguien que le dé esa mirada, que se preocupe, que a cada una de las funciones le incorpore esa visión de seguridad. No solo son cuestiones estrictamente vinculadas a la tarea del tránsito, de la iluminación o del cortado del pasto en los espacios verdes o de la vialidad. Me parece que una institucionalidad de poco aparato, pero muy transversal, que sea capaz de poner esa visión en las distintas funciones, es importante.
Diputado Jorge Gandini, le agradezco su participación esta mañana.
Con mucho gusto, gracias.
¿Qué dice la experiencia en la provincia de Santa Fe? ¿Qué dice la experiencia del doctor Daniel Cuenca, que tiene décadas dedicado a el derecho penal y la criminalidad. ¿Cómo ha cambiado la delincuencia en estos últimos años? Enseguida redondeamos por ahí la conversación con él. El tema de la conferencia era, en principio, qué papel tienen las intendencias y los municipios en las políticas de seguridad pública. Pero en ella, el doctor Daniel Cuenca también incorporó otro tipo de reflexiones que, aunque sea brevemente, porque mucho tiempo no nos queda, me parece que vale la pena que hoy compartamos con ustedes. Ya presentamos con detalle a nuestro entrevistado, el doctor Daniel Cuenca, que es abogado, especialista en derecho penal, pero además profesor universitario, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Rosario, profesor de posgrado en Derecho Procesal Penal en la Universidad del Litoral de Santa Fe, ha sido juez en lo penal y, bueno, y ha tenido la experiencia de gobierno. Fue el primer ministro de Seguridad Pública que tuvo la provincia de Santa Fe bajo el mandato del socialista Hermes Biner. Doctor Cuenca, me llamó la atención que usted, en su disertación, fue muy enfático en los cambios que ha tenido la criminalidad en los últimos 30 años. Usted mismo señalaba que cuando estudió y al poco tiempo de recibirse concurría a las cárceles como parte de su práctica profesional y que hoy como docente prácticamente no puede mandar a sus alumnos a que hagan ese mismo tipo de tareas. Es un ejemplo, cómo cambiaron las cárceles. ¿A qué aludía usted con esta tendencia nueva, con lo que se ha modificado el delito en estos años?
Mire, ha habido un cambio en la población penal. Se sigue una tendencia que no se puede revertir, que es la de un trabajar el sistema penal siempre sobre un sector determinado, de los más vulnerables, que se va repitiendo y van cambiando las condiciones sociales. Mire, la aparición del delito no es una construcción mágica. La prevención apunta a lo que hablaba antes, la prevención apunta a disminuir la producción de delito para el futuro, y esa es una política anticipatoria que habría que practicar. Entonces, las condiciones hoy sociales, algunas se han ido cambiando negativamente, y lo que ha aumentado es el grado de violencia. El mismo delito que se estudiaba 20 años atrás con una relativa intimidación o abuso, hoy es un delito violento que puede terminar con una lesión grave o la muerte de una víctima. Y hay un menosprecio muy puntual en esto, a partir de la falta de respeto a la vida. Entonces, claro, se hace cada vez más difícil el marco de disuasión en el caso determinado, o puntualmente en el caso de represión, porque puntualmente hay respuesta. Entonces, es lógico que la ciudadanía sienta temor por su vida, que es lo más básico y elemental. Entonces, esto se va trasuntando en una escalada de violencia que es parte de lo que uno ve todos los días,
¿no? Usted decía, cambió el ser criminal y además advertía el desarrollo que han alcanzado determinado tipo de organizaciones criminales cuyo poder incluso llega a desafiar al del propio Estado.
Sí, ha cambiado negativamente. Las cárceles, si uno tiene una visión negativa como la que tengo yo de la función de las cárceles, a pesar de que la constitución o la filosofía nos mande establecer un marco de recuperación de la persona, mientras no se tomen políticas más activas, esto es nada más que un ideal, y mientras tengamos prisiones superpobladas, la prisión solo servirá para alimentar más violencia y más odio, con lo cual la persona, en vez de ayudarla, que sería en todos casos algún intento de hacer el pro del Estado, lo que estamos haciendo es empeorar su situación y estamos provocando aún más violencia. Hoy la cárcel, si la cárcel no tiene una adecuación, una estructura adecuada, un tratamiento adecuado, la cárcel es una producción de violencia, es una producción de criminalidad. Y esa es una respuesta de Estado, donde estamos, pareciera que es un círculo vicioso, pero que si uno no toma definiciones en este aspecto, se va a seguir reproduciendo violencia. Es decir, hablamos de mayores penas. ¿Mayores penas para qué? Mayores encierros. ¿Mayores encierros para qué? Para mayor sufrimiento. Pareciera que queremos esconder una falta de respuesta final en esto. ¿Para qué todo esto, no? Si a la cárcel le queremos dar un sentido de intento de recuperación, hay que intentarlo. Yo soy a veces escéptico en esto, pero hay que intentar que la cárcel por lo menos esté a la altura de la estructura para ver cómo se puede llegar a cumplir esa premisa, que es la recuperación, la readaptación del condenado. Pero mientras no se dé, esto es difícil. Igualmente, y esto a modo general nos pasa en toda América Latina, mientras no tengamos sistemas de justicia ágiles, la mayoría de las personas presas van a estar en condición preventiva. Por lo tanto, son presos sin condena. Con lo cual es un grave déficit del Poder Judicial no estar a la altura de las circunstancias para tener juicios rápidos y respuestas rápidas.
Me llamó la atención también que, a propósito de estos cambios en la criminalidad que se han producido en los últimos años, en las últimas 2-3 décadas, usted dijo, medio en broma, medio en serio, que después de haber ejercido el cargo de Ministro de Seguridad Pública, tendría que quemar la mitad de su biblioteca. ¿Qué significa esto?
No, era para ejemplificar una frase que puede ejemplificar que la visión de alguien que viene desde la facultad, desde el trabajo, de la teoría, cuando llega a la gestión, no nos enseñan en la facultad gestión pública. Podemos podemos estar muy bien dotados de ideas, muy bien estructurados en ideas, pero no nos enseñan la gestión. Y muchos libros están basados en modelos teóricos que se contraponen con una gestión. ¿Por qué? Porque han sido escritos por eruditos y nos han servido a muchos de nosotros para formarnos. Yo lo decía en broma porque yo decía que con esa mitad de la biblioteca yo no podía gestionar. O lo que me enseñaba esa mitad de la biblioteca, cuando uno cae en el marco de la gestión, tiene que entender de que hay que adaptarlo o quizás a la otra mitad, o tiene que buscar soluciones propias. Ahí está la capacidad de toda la biblioteca para adoptar medidas. Ahora, bajarlo de un libro en forma directa se hace muy difícil. No nos enseñan gestión. Muchas de las ideas que uno encuentra en un libro, la cual se nutre, la cual estudia, y eso hace bien, porque yo no podría decir que la podría prescindir si no hubiera estudiado esa mitad de esa biblioteca. Pero digo, cuando uno quiere llevarlo a la práctica, muchas de las cosas parece que estuvieran pensados en un sede ideal. Como le decía recién, esto de la recuperación, la readaptación social del condenado, pareciera que estuviéramos hablando de una filosofía ideal de vida. Pareciera que X tiempo en la cárcel sacamos un hombre nuevo. Y sobre esto se han escrito bibliotecas enteras. La teoría de la pena, yo soy docente de esta materia también, y uno la estudia y dejé de serlo por falta de convencimiento. La pena no cambia, la modificación no es lo que nos enseñaron en los libros, el ser humano pasa por otro lado. Entonces a eso me refería como diciendo que uno tiene que aprender mucho, a pesar de leer, tiene que aprender muchísimo y se aprende gestionando.
Doctor Daniel Cuenca, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y el aporte de estas observaciones para generar simplemente eso, debate, reflexión, y que cada país, cada lugar encuentre su camino, porque en eso fue usted muy enfático, ¿no?
Así es, mire, yo fui, solamente son modestísimas opiniones de alguien que ha estudiado y trabajado y les cuenta a otros parte de la gestión y los invita a reflexionar localmente. Uno viene de afuera, por ahí libre, muchas de estas cosas que uno dice están revalidadas en otro lado o tienen buenos ejemplos, pero después hay que buscar el debate y la idea local, que siempre va a ser más productiva que cualquier proyecto traído de otro lado.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Ha sido un gusto.